Gloria a Dios. Busquen en Salmo 67, por favor. Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las gentes tu salud. Alábente los pueblos, oh Dios, alábente los pueblos todos. Alégrense y gócense las gentes, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Alábente los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los fines de la tierra. Señor Jesús, te alabamos y glorificamos a ti, Señor, tú eres digno. Y damos gracias nuevamente por esas predicaciones, esos momentos que nos permites tener. Yo doy gracias, Señor, por tus palabras que yo he escuchado. Yo gracias te doy porque tú pones ministros y llenas sus labios con palabras que pueden tocar los corazones, Señor. Te doy gracias, Señor, y te pido, te ruego que bendigas esas palabras que yo voy a hablar, que tú las dirijas con tu Espíritu Santo. Y, Señor, que nos estimule, Señor, a hacer tu voluntad. Bendícenos, Señor, en esta semana de conferencia de evangelismo. En nombre de Jesucristo. Amén. La idea central que yo entiendo, hermanos, de este pasaje, de este salmo, es básicamente una responsabilidad que Dios le dio a Israel para hacer la luz hacia todas las naciones de la tierra. Hay, hermanos, en la bendición de Abraham, una promesa de Dios que fue hecha a él, que iba a ser bendición a todas las familias de la tierra por medio de la simiente de Abraham. Y Dios lo cumple, hermanos, levantando un pueblo escogido, un pueblo en el cual le dice que serán su reino de sacerdotes, un pueblo que les dice que este pueblo será su peculiar pueblo. Su peculiar, este pueblo que le va a servir. Es un salmo, hermanos, en el cual Dios muestra la responsabilidad que tiene un pueblo para hacer la luz de todas las demás naciones. Y en lo ideal lleva a cabo su fruto. En lo ideal lleva a cabo la bendición hacia las naciones. Por eso ese salmo dice que te alaben todos los términos de la tierra. Y hermanos, la verdad es que nosotros, los gentiles, estamos alabando y glorificando a Dios porque hemos recibido esta bendición de este Abraham, nuestro padre en la fe. Pero en esencia, hermanos, en lo real, viene a ser la diferencia. La realidad llega a ser otra cosa. La realidad llega a ser que no, la gente no busca a Dios por causa, por culpa de los que se les fue encargada la responsabilidad de ser la luz o de llevar el evangelio a las naciones. Israel tenía esta carga y esta responsabilidad. Y el libro de Jonás es un ejemplo, hermanos. El libro de Jonás es un ejemplo de la falla general de Israel. Jonás, en su etnocentrismo, él huyó de la presencia de Jehová, menospreciando y aborreciendo a los ninivitas, unos gentiles perdidos, ignorando que el corazón de Dios también amaba a los perdidos, aquellos lejanos, aquellos que eran considerados malos. También Dios los había criado y les había extendido la misericordia a ellos. Y Jonás huye de la presencia de Dios. Y en un sentido, hermanos, este es un ejemplo en general de Israel. Israel se ocupó más en su peculiaridad en vez de su responsabilidad, y se puso a sí mismos como elevados, y hasta Cristo, cuando los reprende, les dice que van por la tierra, van por las demás tierras, haciendo prosélitos, y los hacen más hijos del infierno que ellos. Y es porque ellos perdieron la brújula, perdieron en realidad el punto que ellos debían hacer. Ellos debían ser ejemplo a los gentiles, para que los gentiles vinieran a postrarse ante Dios, viendo esa maravilla que Dios había dado a Israel. En un pasaje Dios dice a Israel que las gentes se van a admirar, porque qué pueblo como este, que tiene estatutos y tiene leyes tan sorprendentes, tan grandes, que los otros pueblos no tienen. Era una luz, hermanos, Israel. De hecho, esta es la responsabilidad de Dios sobre Israel. Yo les quiero hablar, hermanos, de la predicación del testimonio, la vida de cada uno de nosotros, el testimonio con que estamos mostrando a las gentes. Mire, hermanos, yo creo en la predicación pública. Yo creo y la promuevo, la predicación pública en voz alta. Es el deber de todos los varones de predicar el evangelio públicamente, hermanos. Públicamente. Es deber de todos los hombres de levantar la voz y hablar el evangelio, predicarlo. De hecho, la Biblia dice que por la locura de la predicación, dice Dios que agradó salvar a los creyentes. Y yo fui salvo por la predicación. Y yo creo, hermanos, que nosotros debemos promover más esto de la predicación en la iglesia. Pero hay algo, hermanos, que también le ayuda a la predicación, y la estamos menospreciando, y es el testimonio nuestro, el testimonio del cristiano. Dice San Pablo a Tito en el capítulo 2, versículo 8. Dice que así se pueda adornar la doctrina de nuestro Salvador Dios. En alguna forma, hermanos, cuando nosotros solamente nos ponemos a predicar sin vivir lo que predicamos, llegamos a convertir las doctrinas que creemos o predicamos en teorías en vez de prácticas. Por ejemplo, hermanos, la doctrina de la santidad. ¿Sabes en qué la llegamos a convertir? En una teoría de la santidad. Solamente es una enseñanza en la iglesia intelectual, pero muy, muy pocas veces llega a ser en realidad práctica en nuestros días, en nuestras vidas. La doctrina del amor entre cristianos, el amor fraternal, ha llegado a ser una teoría de amor nada más. Porque mientras que los cristianos se están aborreciendo los unos a los otros, los demás están viendo el testimonio que estamos mostrando y no se convierten al evangelio. Entonces yo creo, hermanos, que va sobre o junto con nosotros el hecho, la práctica. Somos cristianos. Eso significa que somos seguidores de Jesucristo. Eso es lo que significa, hermanos, seguidores de Cristo, que han puesto su ideal, su fin, su propósito, el Señor Jesucristo. Y por tal motivo, hermanos, hemos cambiado radicalmente nuestra manera de vivir, y que ahora nos hemos comprometido a cumplir la Escritura, a lo que diga la Biblia. Eso es lo que un cristiano, de hecho, tenemos folletos, el de la diferencia entre el cristiano y católico. Una diferencia, ¿qué dice, hermanos? El cristiano el cristiano verdadero está vendido a las Sagradas Escrituras. Está entregado a la Biblia. Y no va a convertir a la Biblia como una teoría solamente, sino va a ser una práctica. Jesucristo, hermanos, en Mateo capítulo 5, dice a los discípulos en el sermón del monte, Cristo les dijo: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Y hay una razón por la cual Jesús dijo esto, hermanos. Lo dijo porque está poniendo allí la responsabilidad de alumbrar a las demás gentes. No hay otro pueblo, no hay otra cosa que les puede alumbrar. sino solamente los que conocen a Dios. Dice, para que los hombres vean sus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es, hermanos, la razón que Dios nos ha encargado su palabra, para que no solamente la leamos o la tengamos, sino que también la vivamos. Y eso va a reforzar esa predicación que vamos a predicar, aún en las calles, el testimonio. ¿Cómo está el testimonio, hermanos, de la iglesia? Si se pudiera decir que así se predica la iglesia con su testimonio, ¿qué testimonio estamos dando a los perdidos? Dice Isaías capítulo 3, versículo 9, que como Sodoma predican su pecado, no lo disimulan. Ha llegado, hermanos, ha llegado el punto, el grado en el que el pueblo de Dios, del Dios Santo, el Trino Dios, el Dios limpio, el que no tiene mancha en sus ojos, ese Dios grande, ese potente, soberano, alto, que no puede penetrar maldad ante su presencia, ha llegado, hermanos, de que los portadores de ese nombre han llegado a cometer cosas nefastas, cosas feas, cosas realmente sucias en su presencia. Su santidad, la santidad del mismo Dios. Y el pueblo de Israel llegó a hacer esto, hermanos. Pueblo de Israel, Dios dice, como Sodoma predican su pecado, no lo disimulan. Mira, hermanos, a Dios no se le puede engañar, yo sé. Pero en este texto yo entiendo que Dios dice, al menos siquiera lo hicieran aparte. O al menos siquiera lo disimularan, pero no muy desvergonzadamente ya, lo publican ante todos, y las demás gentes los ven, y todos me maldicen a mí porque ellos viven mal. Entonces sí predica el testimonio, ¿verdad? Entonces sí está anunciando, está diciendo algo. Ahora yo no quiero pretender, hermanos, que somos o vamos a ser perfectos. Yo sé, hermanos, inclusive esto yo lo digo por mí, por mi testimonio, por el testimonio de la iglesia, pero yo creo, hermanos, como dice San Pedro, que ya nos debe bastar. O sea, ya nos debe bastar que ya probamos demasiado las cosas de este mundo como para que ahora como cristianos vivamos nuevamente o sigamos viviendo en estas cosas vanas. Cuando hay mal testimonio, no, la gente no se acerca a Dios. Tenemos el ejemplo, hermanos, de David, en el capítulo 12 de 2 de Samuel, versículo 14, Dios le dice allí, mas por cuanto con este negocio hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido morirá. Hubo allí una cosa, hermanos, el hijo que iba a nacer morirá, sí, pero dice, tú hiciste maldecir o blasfemar el nombre de Jehová. Has penetrado la intimidad de Dios y la has afectado por tu testimonio. Ha sido tu propia vida, tu propio cuerpo portador de ese nombre santo. Ha sido por las calles, por los territorios, donde quiera que vas a la guerra, portador del nombre de Jehová, santidad a Jehová. Y después has cometido estas cosas que son reprobables. Segundo, en 1 Corintios capítulo 5, hubo un hombre que dice que ha fornicado con la mujer de su padre. Y tú sabes la sentencia del apóstol San Pablo. Y es que llegó a cometer una cosa, la cual era realmente vergonzosa. Que no cristianos la deben hacer. Pero que aún los inconversos se admiraban de esas cosas que hacían o llegaban a ser cristianos. Cuando los cristianos damos mal testimonio, hermanos, las gentes blasfeman a Dios. Eso es lo que así nos enseña la Biblia, hermanos. No podemos estar en fiesta, no podemos estar en alegrías y saltando y danzando, porque alguien está siempre acusando a Dios cuando hay malos testimonios. ¿Hasta dónde debe llegar el testimonio de la iglesia? ¿Hasta dónde? Hasta que llega al extremo y Dios diga, ya no las quiero, ya no quiero esta iglesia en esta ciudad, mejor los voy a quitar. ¿Hasta dónde debe llegar, hermanos, nuestra vida mundana, sucia, solapadora del pecado? tú sabes, tenemos hijos, y tú mismo permitimos y solapamos los pecados a nuestros hijos. Y todavía vamos orgullosos por las calles diciendo, yo tengo mis hijos. Cuando en realidad debemos andar con una pena, una vergüenza de que el nombre de Dios, de nuestro Dios, está siendo ofendido por aquellos que nos ven y saben lo que mis hijos hicieron. Yo creo, hermanos, que el testimonio sí predica y refuerza mucho la predicación del Evangelio, porque predicamos un Evangelio vivo. Un Evangelio de un Dios que nos levantó de los muertos. Es eficaz, hermanos. No pueden los muertos alabar a Dios. No pueden predicar a Dios los muertos. No pueden predicarle porque están muertos. Los que viven, esos sí le alaban. Le conocen y le temen a Él. ¿Y qué es lo que hacen? Procuran vivir piamente para su Señor. Porque saben quién es Dios. Saben que Él es santo. Yo creo, hermanos, que sí debe bastar ya de cristianos que piensan, es que una cerveza no me hace daño. Fíjate el testimonio que estás dando. No tanto la cantidad o, ay, si es o no es. Ve el testimonio, las gentes te están viendo. Y van a tomar un juicio de lo que tú crees. Yo creo, hermanos, que sí importa, aunque las obras no nos salvan. Obras no salvan. Por si hay por aquí algún hereje que piensa que las obras te salvan, obras no salvan. Es la fe en Cristo la que salva. Dice este salmo, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. A pesar, hermanos, de que eso es la parte negativa del testimonio y que no produce muy buenos frutos, sin embargo, hermanos, cuando la bendición del cielo cae, cuando la bendición del cielo obra arrepentimiento saludable del que no hay que arrepentirse, produce frutos, hermanos, y verdaderos frutos. Produce realmente personas convertidas al Evangelio. A veces decimos, ¿por qué en esta generación de nuevos cristianos, por qué están ya viniendo ya muy, muy raros? ¿Por qué ya están viniendo muy mundanos? ¿Por qué están haciendo todas esas cosas que antes no se hacían? Pues yo creo, hermanos, que ellos, los que están entrando, están viéndonos cómo estamos viviendo y no tienen otro ejemplo de cristianismo más que el nuestro, y así están viviendo. En cierta forma es un reflejo de lo que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué vemos cristianos apáticos que no quieren cantar a Dios? Porque obviamente los cristianos de allá, los que estamos aquí, nos da mucha pesadez en la boca para alabar a Dios. Y nos ven y entonces no cantan. O si cantan, cantan muy apenas. Es el mismo reflejo que nosotros damos. Pero hay beneficios, hermanos. Sí hay beneficios cuando realmente se da un buen testimonio. Y lo tenemos en la Biblia. Y yo quiero hablar eso, hermanos, para estimularnos al buen testimonio, a que si llegamos a cometer alguna falta, algún pecado, arrepintamos realmente de corazón a Dios. Yo le digo, nadie es perfecto, pero Dios puede ver ese arrepentimiento verdadero y puede levantar al corazón caído, porque dice San Pablo en Romanos capítulo 14, porque para su Señor cayó, pero el mismo Señor lo levantará. Primer beneficio, hermanos, es que hace el buen testimonio, el testimonio de la iglesia, hace que la gente tenga una luz. Vamos a ver en Isaías capítulo 60, por favor, Isaías 60, versículo 1. Levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad los pueblos. Mas sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las gentes a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos en derredor, y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas sobre el lado serán criadas. Levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Hermanos, ese es el beneficio principal, o un beneficio primero que produce cuando nosotros nos entregamos a Dios. Cuando vemos la luz nos ilumina y echa fuera la tiniebla. Es así, hermanos, este principio. Todas las cosas demoníacas, sucias, malas, y paganas, ídolos, y todas las cosas tontas, absurdas, que pudo haber en nuestros corazones, en alabanza a otros dioses, son echados fuera, son alumbradas con la luz del Evangelio, y esas tinieblas se van, se oyen, y resplandece la luz de Jesucristo. Y ahora podemos estar cuerdos, podemos estar entendidos que somos salvos y que iremos al cielo y que no hay ninguna dificultad para hacerlo, porque ya Cristo es nuestra luz, y que ahora Él ya nos ha conducido y dirigido y apuntado el lugar celestial, el eterno cielo. Es así, hermanos, es lo que hemos recibido de Jesús. Cristo es la lumbrera de la vida de este mundo, dice la Biblia. Cristo es la luz del mundo, hermanos. Ahora, por consiguiente, el beneficio que pueden tener las demás gentes, las naciones, es que esta luz brille a los demás. No se pone una lámpara debajo del almud, dice el Señor, sino que se pone para alumbrar arriba, en lugar alto, para alumbrar a los que están pasando. Y hermanos, nosotros somos la luz del mundo. No es la religión. No somos una religión. No, eso es la religión está en Guadalajara, yo donde este hermano Cuánto Bar predica. Pero esos son los de la luz del mundo, religión. No, hermanos, somos cristianos, la luz del mundo de Cristo. No es denominación, es algo real, es algo práctico. Ha alumbrado nuestros corazones. Hace unos meses tuvimos unos debates con unos de la luz del mundo. ¿Sabes cuál era su debate fuerte contra nosotros? Ellos decían, es que no se puede salvar gratuitamente. Tontos, absurdos, tan sencillo que lo podemos tener en la Biblia, y todavía se ponen a contender contra Dios, diciendo, hazme lo más difícil, Señor. Dicen ser la luz del mundo y no saben a dónde van. Dijo Cristo, que el que no sabe a dónde va, está en tiniebla. Así dijo el Señor. Pero tenemos la luz, hermanos. La luz, cada uno que ha recibido a Jesucristo, tiene la luz del mundo. Y eso no se encuentra en un supuesto santísimo, en un templo, hermanos. No, se encuentra en cada aquel que es templo del Espíritu de Dios. Tú eres la luz. Entonces, nada más juzga esta responsabilidad que tú tienes, hermano, de alumbrar o de ser tinieblas. Aún siendo portador de esta luz, debes tú alumbrar. Por tal motivo, entonces, lo que entran por tus ojos debe ser luz y no tinieblas. ¿Cómo estás alumbrando? ¿Cómo estamos alumbrando? Jesucristo le dio una responsabilidad de esta luz a los judíos, y Él lo pone en ejemplo con los labradores malvados. Jesús dice esta parábola, hermanos, que un hombre tenía una viña y la arrendó a los labradores, y después se fue, y después de tiempo mandó a los criados a que vayan por el fruto de esta viña. Y dice que a algunos los apedrearon y a otros los mataron. Dice, enviaré a mi hijo, de él tendrán respeto. A él sí lo van a querer y lo van a recibir y le van a dar lo que corresponde. Y esos hombres dijeron, mira, aquí está el heredero, matémoslo y la herencia será nuestra. Y entonces lo mataron, dice Jesús, toda esa historia, hablando de sí mismo. Él le había dado la responsabilidad a Israel de alumbrar y Ellos no la aceptaron, la rechazaron. Y después Jesús dice, así que se les dará a otros la responsabilidad. Otros van a llevar esa carga, esa responsabilidad. Y yo creo, hermanos, está hablando de los cristianos. Yo creo, hermanos, que ahora nos ha dado la responsabilidad de alumbrar a las gentes. Por eso que nuestra luz sea realmente brillante, sea realmente en santidad de Dios, que sea realmente, hermanos, en buenas obras. Amén. Yo creo, hermanos, que la luz, un propósito, busque por favor en Efesios capítulo 2, perdón, Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin culpa, en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Aquí está la responsabilidad, hermanos. No hay otra asociación, no hay otro grupo el cual nos echa la mano para alumbrar al mundo. No hay, hermanos. En la iglesia cristiana, los cristianos, los salvos por gracia, tienen la responsabilidad de ser luminares en el mundo, dice, en medio de esta generación perversa. En medio de una generación maligna y perversa. Estamos entre ellos, pero no somos de ellos. Estamos entre ellos, pero no somos de ellos. Aunque a veces oímos testimonios que parece que ya somos de ellos. Es para eso, hermanos, que nos ha salvado Jesús, para ser luminares en el mundo, para alumbrar a la gente perdida, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. Es para eso, hermanos. Así es que si tu luz se ha estado opacando, si tu luz la has estado guardando y has en tinieblas comenzado a hacer cosas malas, no, hermano, no puede ser. Tú eres hijo de luz y Dios, el dador de la luz, te puede reprender. Mejor arrepiéntete, limpia tu lámpara, ruega a Dios, dame aceite, Señor, para alumbrar más y mejor. Porque tú eres luz. Y el santo nombre de Dios está sobre ti. No solamente hace que tengan luz, sino que también hace que la gente, al ver el testimonio nuestro, cuando es bueno, la gente glorifica a Dios. Busque por favor en Gálatas capítulo 1, versículo 24. Me gusta este texto, muy sencillo, hermanos, aunque yo soy muy deficiente para hablar la profundidad de este texto, me bendice aún así, me bendice mucho porque está hablando de algo muy práctico, de un apóstol del cual fue encargado el evangelio a los gentiles. Muy sencillo texto, pero muy lleno, hermanos, de algo práctico. Dice este texto en Gálatas capítulo 1, versículo 24, vamos a leer el 23. Solamente habían oído decir a aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que en otro tiempo destruía, y glorificaban a Dios en mí. Cuando el testimonio es el correcto, cuando el testimonio es en el adecuado en el Señor Jesucristo, las dice ahí, glorificaban a Dios en mí. Cuando la gente, los hermanos veían a San Pablo, ellos decían, ¡gloria a Dios! No decían, ¡gloria a Pablo! ¡Qué esfuerzo tuviste, Pablo! ¡Qué bueno que te portaste bien! ¡Qué bueno que cambiaste de pensar! No, hermanos. Todos vieron un cambio radical en San Pablo. Aquel que antes destruía esa fe, ahora la predicaba, ahora la anunciaba. Ahí sí realmente es un cambio radical. Hermanos, hemos recibido una doctrina santa. contraria a las doctrinas que teníamos en nuestro pasado. Esas doctrinas vanas y paganas, sucias, malas, que adoraban a los hombres y a los ídolos y a los demonios, pero no era Dios. Entonces ha dado un cambio radical en nuestras vidas completamente, hermanos. Y ahora, hermanos, esa doctrina que nos ha enseñado el Señor es para alabarla a Él. Dice, y glorificaban a Dios en mí. Yo creo, hermanos, que el testimonio, nuestro testimonio, debe parecerse a este. Que aunque tú no conozcas a la persona, tú estás trabajando en la empresa en la cual X empresa trabajas, y que haya gente allí que diga, no me cae muy bien, no, pero mira, está haciendo la cosa bien. Es buen empleado, es buen trabajador, es buena esposa, es buen esposo. Que se oiga eso, hermanos. Pero cuántas veces se repite la historia de que a fulano lo corrieron por robar, que a fulano este fue un holgazán y que no trabaja y que no cumple y que... ¿Cuántas veces pasan eso, hermanos? Se escucha y se escucha todo ese testimonio. ¿Y a dónde va a parar, hermanos? Todas esas palabras, todas esas quejas. Van a parar a acusar a Dios. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ve, hermanos, cómo contaban de ellos y aún de esos convertidos, cómo se arrepintieron y se convirtieron de los ídolos a Dios. ¿Para qué, hermanos? Para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces hay una glorificación a Dios. Hay un buen fruto, hermanos. Si la iglesia empieza a trabajar, o la iglesia trabaja como lo debe hacer, de acuerdo como el Señor lo manda, y su testimonio, el testimonio de la iglesia, lo muestra a las gentes, que es un ejemplar testimonio, que es una iglesia realmente que sabe vivir la fe cristiana, hermanos, yo creo que habrá gente que querría saber dónde te congregas. Ha pasado, ha ocurrido, hermanos. Sí ha pasado. Hay testimonios particulares en esta iglesia y en otras iglesias, en las cuales el buen testimonio que se dio del Señor en sus lugares les ha sido una invitación para llevarlos a la iglesia. Y la gente glorifica, hermanos, a Dios. Es un buen beneficio, hermanos. Pero también en 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8 dice, porque de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solamente en Macedonia y en Acaya, mas aún en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. Eso, hermanos, llegó a provocar, este buen testimonio llega a provocar hasta que las gentes anuncian, los convertidos anuncian al Señor Jesucristo. ¿Por qué la iglesia en Tesalónica se entregó al extremo hasta de enfrentarse a la muerte? ¿Por qué la iglesia en Tesalónica, ellos se pusieron allí a ser perseguidos como los judíos persiguieron a la iglesia en Jerusalén? ¿Por qué? Porque recibieron el testimonio de los apóstoles. El testimonio de los apóstoles que le predicaron. Ellos se mantuvieron firmes predicando el evangelio a pesar de las persecuciones. Ellos decidieron predicar a Cristo sobre cualquier aflicción. Entonces la iglesia vio ese testimonio y ellos se pusieron a predicar el evangelio, igual como los apóstoles, anunciar a Cristo a pesar de persecución. ¿Por qué esta iglesia predica en el centro? ¿Por qué, hermanos? Porque vieron el testimonio de aquellos antiguos que lo hicieron, que lo comenzaron. ¿Por qué esta iglesia predica en las calles? Porque es la doctrina recibida y hecha práctica que nos enseñaron y recibimos y luego la llevamos a la práctica. No se paró alguien a decir, oigan, todos ustedes, por favor, recuerden, vayan y prediquen, vayan y prediquen, y no iban ellos. No nos enseñaron así. Nos enseñaron con la doctrina, es cierto, la base bíblica, pero también con la práctica. Y los mirábamos, y los mirábamos. Y yo sé, más de alguno quería o decía, ah, yo quiero ser como ese hermano. Y hasta llegaban a pararse así, ¿verdad? También, como el hermano. Y también a torcer un poquito la boca, porque querían también imitar al hermano. Ir al extremo igual a aquel, como aquel hermano. Porque querían, deseaban hacer eso mismo. Hubo un ejemplo. Y por eso continúa así. Y yo me pongo a pensar entonces, ¿por qué hay iglesias que no predican? Porque no hay ejemplos. No hay doctrina práctica. Se dice, predique, se predique, se predique, y no hay predicación. Entonces importa mucho el testimonio, porque hace que la gente lo haga, obedezca, lleve a cabo lo que se le enseñó, imite. Por último, hermanos, el buen beneficio que recibimos del buen testimonio es que la gente se entrega con determinación. Realmente con determinación. Si nos ven fluctuantes a nosotros, tomando decisiones sencillas en el Señor, y nos ven indecisos, ellos también van a ser así, indecisos. Cuando estamos claudicando entre dos cosas, si sirvo al mundo o sirvo a Dios, y luego así llegamos a darles testimonio, así van a ser. No se van a entregar con fuerza. Si le decimos, ¿sabes qué? Yo te invito a mi reunión. ¿Cuándo? ¿Dónde te congregas? En el Parque Hidalgo, el domingo a las 10. Y ahí viene la persona invitada y tú no estás. Yo busco a fulano que, no vino hoy. No vino, no es muy fiel. ¿Cómo crees que vaya a ser? El buen testimonio, hermanos, hace que se entregan con determinación. Realmente, vamos a ver un ejemplo, hermanos. En Rut capítulo 1, versículo 16. Ay, mi Biblia está pegada por la lluvia de ayer. ¿Quién lo tiene, por favor? Ruth 1:16.
Y Ruth respondió: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios.
Amén. Tenemos aquí, hermanos, un testimonio de Ruth. Y, perdón, de Noemí, está aquí diciendo, vete con tu tierra, vete. Yo me regreso donde Dios bendice ya. Y ella dice aquí, decidida, yo te voy a seguir. Y donde tú mueras, yo voy a morir. Y el Dios que tú sirves, yo voy a servir. Yo creo, hermanos, que a pesar de algunas debilidades o flaquezas de esta mujer, le alumbró una luz y una determinación. Ella, aunque había perdido a su marido y a sus dos hijos, ella no dijo, pues me voy a la tierra de Moab y me pierdo allí. Ya pequeña, ni modo, me entrego al pecado. No, hermanos. Ella oyó que Dios había bendecido su tierra, que lo había visitado y hizo planes. Yo me voy a mi tierra. Y ella fue decidida, hermanos. Su decisión bendijo a una mujer que después a la postre llegó a ser parte en la descendencia de Jesús. Hubo una determinación y fue sólida. Otra determinación, hermanos, tenemos en Daniel. Capítulo 3. Versículo 28. Nabucodonosor habló y dijo: bendito el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, porque envió su ángel y libró sus siervos que esperaron en él, y el mandamiento del rey mudaron, y entregaron sus cuerpos antes que sirviesen ni adorasen otro Dios que su Dios. Por mí, pues, se pone decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa sea puesta por muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada, las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. Este hombre fue persuadido, hermanos, por el testimonio de tres varones que no se dieron, que no claudicaron, que no fueron en sus decisiones indecisos concerniente al Dios a quien servían. Este hombre, Nabucodonosor, les ordenó que se postraran a la estatua que él había erigido, y ellos no aceptaron. Y ellos, tú recuerdas esa frase que dicen, que aunque él se lo pida, no lo van a hacer. Y ni tienen cuidado de lo que el rey les iba a hacer. Nuestro Dios nos puede librar de tu mano y de este horno, pero de todos modos no te vamos a servir. Si no lo hace, nos morimos, pero no servimos tu estatua, no servimos tu Dios. Es interesante, hermanos, cómo llega ese testimonio a convertir a un rey. Lo llega a asombrar. Estos hombres tienen un verdadero Dios, un Dios que los hace mantenerse realmente de pie en las tribulaciones y en las angustias. Como yo pude haberlos matado, ellos no se postraron, no se arrodillaron, no claudicaron, fueron determinantes, fueron entregados a su Dios. ¿Qué Dios tan grande es este que puede dar fuerza a alguien hasta soportar la misma muerte y muertes cruentas? Y tenemos solo un testimonio, hermanos, de mártires, de apóstoles y de mártires, que ellos hasta salían gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer por su nombre, el nombre de Jesús. Ellos decían: Señor, yo no soy digno de que me maten por ti, o que me apedreen, o que me hagan algo, no soy digno. Pero gracias por haberme hecho partícipe de las aflicciones en Cristo. Y salían, hermanos, y los perseguían y los golpeaban, y ellos podían alabar a Dios. Y el hecho, tenemos en la cárcel a Pablo y Silas allí, pues atados al cepo, y ellos alabando a Dios, dando gloria a Él. Y la cárcel tembló, y un carcelero ahí y su familia fue salvo. Ellos persistieron, hermanos, persistieron, no claudicaron en su decisión de servir a Dios. Pero ahora el cristianismo, hermanos, nuestro cristianismo es muy claudicante. Nuestro cristianismo es muy leudado ya. Si nos presentan algo brilloso y la Biblia, preferimos eso brilloso, eso gustoso para la carne, ay después lo hacemos, ay después lo leo, ay después lo hago, después predico, después lo hago, mejor sigo esto que es más brillante, más, me gusta más a mi carne. Y luego vamos y predicamos y convertimos, y los convertidos son igual. No pueden ser persuadidos a tomar decisiones fuertes, grandes, porque nosotros no les hemos enseñado que somos fuertes en el Evangelio, en el Señor Jesús. Pero sí se puede, hermanos. Sí he visto yo ejemplos. Yo he visto a la anciana que viene casi, apenas puede venir a la iglesia, enferma, pero quiere servir a su Dios. Yo he visto hermanos necesitados, he sabido que han venido hasta de la sandía, caminando, porque quieren servir a su Dios. Tenemos ya ahora, hermanos, ejemplos de gente, de hermanos, son testimonios vivos, que les interesa el Señor Jesús. Ahora hagamos eso más en general, y sirvamos a nuestro Dios, para así alumbrar a las gentes, hermanos. Que las predicaciones, que los ministros que salgan a las calles puedan regresar con fruto. Mi deseo, hermanos, mi deseo sincero es darme frutos el Señor. Yo pido frutos de Dios. Yo quiero, hermanos, que la iglesia crezca de almas. Que la iglesia en Celaya crezca muchas almas convertidas al Evangelio. Entonces tenemos que hacer brillar esa luz. Pero no viene de nosotros, hermanos. La clave está de rodillas. La clave está de rodillas, hermanos. Si realmente queremos tener ese poder en la luz y alumbrar, no se encuentra en lugares altos donde podamos pasearnos y ser influyentes. No, hermanos. Mientras más bajos nos pongamos, mientras más humillados nos pongamos, podremos tener mejor luz. Y eso es en comunión con Dios. Y yo creo, hermanos, que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, que somos salvos, tenemos esa responsabilidad de cumplir esa palabra de Jesús, que somos luz. Amén.